Y hoy, porque nuestro baterista está en el otro servicio, tienen un programa juvenil, los jóvenes están a cargo del servicio en el otro lado, así que ellos están allá y tienen nuestro baterista, así que hay que orar para que nos lo regresen, que no se quede allá. Pero estamos en este día, hermanos, estamos viendo que la voluntad de Dios, es nuestra serie, es conocer y vivir la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Queremos saber cómo agradar a Dios y qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que el Señor es una revelación progresiva, donde poquito a poquito, yo creo que si nos de una vez nos diera un bosquejo de nuestras vidas desde el principio hasta el fin, no creo que nosotros podríamos, y por eso nos tiene que dar su voluntad progresiva, un poquito a la vez, por medio de sus santas y sagradas escrituras. Hoy vamos a ver, ahí viene un día muy importante, el 31 de octubre de cada año. Y este 31 de octubre se celebra en muchas partes del mundo. Se celebra aquí en los Estados Unidos, el mundo y los de la iglesia evangélica cristiana. Y hoy vamos a ver que el mundo está celebrando un evento en la noche donde salen las brujas y salen los diablos y salen tantas cosas que le llamamos ¿el qué? Halloween. Los cristianos no saben de qué habla usted, pastor, no entendemos eso. Es una costumbre, una tradición donde a mí... también me encanta que vienen a veces los niños más pequeñitos con sus de Disney, de diferentes disfraces y pasan ese tiempo y se les da dulcitos y luego ya como después de eso empieza a oscurecer y luego con las tinieblas vienen verdaderamente los de la noche y espantan y cosas que hacen y travesuras. Y cada año me acuerdo que nosotros, nuestra casa era la última casa de la colonia, y cada siguiente día tenía que ir a lavar el carro porque le habían aventado una bola, huevos y cosas, travesuras que habían hecho en la yarda y una de cosas, porque esa noche se celebra toda la maldad, todo lo que es malo con este mundo. Y vamos a ver que por qué, de dónde viene esa costumbre, de dónde viene esa tradición. Y hoy vamos a ver que el 31 de octubre se va a celebrar otra ocasión muy importante que queda muy olvidada porque no hay mucha promoción, no hay mucho que se dice, no hay muchos que conocen qué es lo que pasó el 31 de octubre en el año 1517. Hace 500 años que un monje que se llamó Martín Lutero fue y clavó su tesis de la manera que él había leído las escrituras y él habían abierto sus ojos y su mente para realmente lo que estaba pasando en su día. Y él comienza un movimiento que llamamos la Reforma. Es donde nacimos nosotros, los protestantes. ¿Qué es lo que protestan? ¿En qué estamos en contra? Pues yo creo que como cristianos, como creyentes, estamos contra muchas cosas. Debemos estar en contra de las cosas malas, del pecado, de las cosas que nos provecho para nosotros. Muchas cosas de protesta. Hoy vamos a ver que cuando este monje clavó su tesis en la puerta de la iglesia, la catedral católica, él, ese martillo y ese clavo que él puso, ese tesis, se oyó el mundo entero y dio a nacer el movimiento protestante que llamamos el Día de la Reformación. Y no muy seguido yo predico, no me gusta predicar contra otras religiones, otras tradiciones, otros pastores. Hay pastores que se pasan todo su tiempo criticando a todos los otros pastores del mundo, menos a ellos mismos, porque ellos lo conocen todo, ellos saben todo. Y entonces tienen que predicar contra cada religión, cada secta, cada pastor que trae una palabra, prosperidad, que sanidad, que esto, que el otro. Y hay tantas cosas de qué quejarse que yo no daría nunca el fin. Así que yo no me gusta predicar. Yo lo que predico es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si usted viene aquí a Sagemont en español, usted sabe que por los últimos 6 años que hemos estado en existencia, el mensaje es muy sencillo y muy simple. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cada cosa que vamos a platicar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar hoy y vamos a estudiar lo que Martín Lutero en ese día, su tesis se llamaba Los 5 solas. Solas. Y vamos a ver lo que quiere decir eso. Pero primero yo creo que es más entendible comenzar con un video. Así que quiero que vean un video que tenemos preparado para ustedes.
Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda. ¿Cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La reforma protestante tenía que ver con 2 asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La reforma protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús.
Increíble. Hay, narraban que tantas opiniones, que pastores y sacerdotes daban su opinión. ¿Qué es su opinión? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Si usted pregunta, hay una opinión para todo. Ayer estaba en mi yarda, en mi jardín, y estaba queriendo hacer algunas cositas. Y como siempre pasa, muy común que pase, es que nomás estando afuera un ratito, de repente aparece mi vecino de su puerta, por su cerca, y me está viendo. Y lo traté de ignorar un poquito, seguía yo con mi trabajito, pero no lo podía ignorar porque salía y se me acercaba hasta que estaba casi enfrente de mí. Y le digo, ¡ay! ¿Cómo estás? Y como es su costumbre, me dice, ¿vas a hacer esto? Déjame darte mi opinión de cómo lo debes hacer. ¿Cuántos tienen un vecino así? Un compañero Que no importa qué es lo que vas a hacer, ellos tienen una mejor manera de hacerlo. Ellos saben cómo hacerle. Ellos tienen su opinión en todo. Y él quería darme su opinión de cómo sembrar un arbolito. Y me daban ganas de decirle, espérame. Lo que estoy haciendo ahorita, esto es mi mero mole. Esta es mi pasión. Si yo sé algo, aparte de lo que dice la palabra de Dios, yo sé de mi jardín, yo sé de mis matas. Inclusive varios de ustedes me han preguntado que tienen una matita enfermita. Oiga, pastor, ¿qué le hago con mi manita o matita o qué? ¿O cómo puedo podar esta matita? Es algo que me encanta, me fascina. Y para que un vecino que acabo de conocer no hace poco, de darme su opinión, nomás dije, ok. Así en el día de Martín Lutero, muchas personas tenían su opinión acerca de lo que decía la palabra de Dios. No era muy común, todavía no era como el día de hoy, donde tenemos cada quien en nuestra casa, tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias, traducciones y de diferentes traducciones, diferentes idiomas. Tenemos mucho acceso, traemos nuestra computadora, nuestro iPhone, donde podemos ver las escrituras y llevarla donde quiera que vayamos, pero en ese día de Martín Lutero no era así. Las escrituras se tenían que hacer a mano, una letrita a la vez, y tomaba años para hacer una Biblia. Así es que solo los más ricos podían tener una Biblia. Y luego no la podían entender porque estaba en un idioma que realmente no se usaba. Estaba en el latín y se hablaba el español o inglés, otros idiomas. Y se tenía que traducir a un idioma entendible. Entonces dependía la gente de lo que decía el pastor o el sacerdote, el líder religioso, le daba su opinión acerca de las escrituras, porque aún muchos de ellos no leían la Biblia, no leían la palabra de Dios, no sabían el tesoro que tenían enfrente de ellos. Este tiempo, el Señor abre los ojos y pone una luz sobre las escrituras para que Martín Lutero pudiera leer la Biblia, traducirla a un idioma entendible de su día, y luego, despuesito de eso, empezó a inventarse la empresa para imprimir copias de la Biblia, y luego copias empezaron a salir a muchas partes del mundo. Ahora lo que estaba en la oscuridad, ahora ha venido a la luz. Hoy vamos a estudiar las 5 solas de Martín Lutero. Vamos a comenzar con el primer solas. Sola quiere decir solo. Simplemente solo. Y el primero que vamos a estudiar es solo la escritura. Quiero que busquen conmigo en 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 20 y 21, en la página 1162. Mire que siempre les doy la página para que ustedes lo puedan encontrar, porque es muy importante. Y también lo ponemos en la pantalla para que usted pueda ver que esta no es mi opinión. Esta es la palabra de Dios. Y vamos a ver a Pedro. Pedro es un personaje muy importante. Fue el que era la mano derecha de Jesús, uno de los discípulos líderes, discípulos apóstoles de los primeros. Y él era el líder porque había nacido para liderar a esos discípulos. La iglesia, la primera iglesia, la iglesia católica, es la tradición. No pueden encontrar muestro, no pueden encontrar algo en las escrituras que dijeran esto. Pero para ellos, Pedro iba a ser el primer papa. Y que el Papa iba a tener esa posición que era Dios para nosotros aquí en la tierra, para la humanidad. Iban a ver a este hombre como el representante de Dios, y lo que él dijera iba a ser la ley. No las escrituras, pero lo que él decía. ¿Qué tradiciones quería él comenzar? ¿Qué opiniones tenía él acerca de diferentes cosas? Pero vemos aquí que Pedro, mire lo que dice, si hubiera habido alguien que, si fuera cierto eso, que Pedro iba a ser el primer líder de esa naturaleza, él hubiera, nos hubiera dicho. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, ante todo, dice Pedro, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie. ¿Qué está diciendo aquí? No quiero que nadie dé su opinión. La profecía simplemente es la predicación. Es lo que alguien dice, lo que alguien predica, lo que alguien confiesa. Dice que no salga de una interpretación particular de nadie. Dice el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Interesante. ¿Qué está diciendo aquí? Que las santas escrituras, las sagradas escrituras, no son de origen humana. Hay personas que dicen, no, esa Biblia fue escrita por hombres. Esa es la opinión de algunos que escribieron esa escritura. Hubiera sido imposible. No se pueden poner dos personas de acuerdo con nada. Hay dos equipos que están ahorita peleando para cuál es el que va a quedar el campeonato mundial de béisbol, porque son, hay dos ciudades, dos equipos, dos opiniones de a cuáles son los mejores. Y nosotros sabemos que es Altuve. ¿Qué opinión? Pero aquí nos está diciendo que la opinión de la que no tiene su origen en la voluntad humana, ¿eh?, sino que las profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habla, el que nos da las escrituras. Es lo único que podemos explicar cómo después de miles de años, 66 libros se unieron para hacer una Biblia. Que se complementa completamente, no hay distracción, no hay malinterpretación, todo se complementa y es el Señor que es el que nos da, el Espíritu Santo que nos da las Sagradas Escrituras. Vamos a ver segunda de Timoteo, muy conocido, lo hemos usado muchas veces. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, en la página 1137, dice, toda la escritura, parte de la escritura, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, ¿quiénes son los siervos de Dios? Nosotros, los siervos de Dios, estemos enteramente, completamente capacitados para toda buena obra. Y podríamos hacer una predicación y un estudio de cada una de estas solas, porque las escrituras realmente es lo que nosotros, lo más importante. Podemos ver en Juan que el Verbo se encarnó, Jesús, y las escrituras es el Logos, es la palabra de Dios viva que es eficaz. La palabra de Dios, inspirada por Dios, impulsada por el Espíritu Santo y completamente nos capacita completamente para toda buena obra del Señor. Pero vamos a seguir con el segundo solas. Ya vemos que solo las Escrituras es nuestra autoridad. Cuando vemos los valores de Sagemont, ¿qué son los valores de Sagemont? ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios. Sobre todo, amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Cada persona es importante a Dios. Debe ser para nosotros. A Dios, prójimo. Y luego el tercero es la autoridad de las Escrituras. Aquí no pasa nada si no pasa por la autoridad de las Sagradas Escrituras. Las segundas solas. Sola fide. Latín, que quiere decir solo la fe. Solo la fe, solo las escrituras, solo la fe. Vea conmigo en el libro de Hebreos 11, Aquí vemos la historia de la fe y muchas y muchos personajes que componen esa fe y cómo demostraron la fe y cómo la fe. En la página 1150 dice el versículo 6 del capítulo 11: en realidad, sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Aquí está diciendo que hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en las Escrituras, y para agradar a Dios tenemos que demostrar esa fe. Tenemos que creer que Dios existe. Tenemos que creer que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que estamos. Tenemos que tener fe que nosotros estamos aquí con un propósito y que Él tiene algo para cada uno de nosotros. La fe es tan importante. En el libro de los Gálatas, Pablo les escribe en la página 1110, Gálatas 3, versículo 11. Y yo sé que estoy rapidito dándole todo esto porque es mucha información, y después ojalá que puedan ver este mensaje o que tomen apuntes para que se vean de dónde están saliendo estas diferentes enseñanzas. Gálatas 3:11 dice: ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. La ley nos muestra que somos pecadores, que hemos fallado, que estamos separados, destituidos de la presencia de Dios, pero somos justificados por algo. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Pero es que yo no tengo tanta fe así. Señor, aumenta mi fe. Dice el Señor en su escritura que si solo tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, con esa fe en algo verdadero, es mucho más suficiente que mucha fe en nosotros, en otra cosa. El justo vivirá por la fe. El tercero de las solas, sola gratia. Igual latín, solo gracia, solo la gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? En Efesios 2, versículo 8, podemos ver, y ustedes pueden ver que si ustedes escriben estas citas, van a ver que en el contexto, yo no estoy sacando versículos aquí, versículos de allá para componer algo, pero cada versículo en su propio contexto. Lean todo ese capítulo y vean que todo lo que estamos predicando concuerda y es útil para poder aprender más de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y hoy queremos aprender acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Dice el versículo 8: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ahora estamos viendo que la fe y la gracia, ¿qué es la gracia? Esto no procede ni proviene de ustedes, sino que es un ¿qué? Regalo de Dios. La gracia simplemente es un regalo no merecido, no comprado, no trabajado. Y ahí nos dice que esto no procede ni proviene de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se levante el cuello, que diga: mira, este yo lo hice, esta es de mis manos, yo lo hice. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿en qué? En práctica. ¿De qué sirven las obras si no las hacemos y si no las ponemos en práctica? Mire lo que dice en este libro tan pequeño, pero tan fuerte y tan importante, Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, en la página 1139. Dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual ¿qué? Nos trae ¿qué? La salvación. Ahí está otra vez. La gracia, fe. Es la que nos da y nos trae la salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. La fe y la gracia no solo nos salva, pero también nos enseña. La gracia de Dios es nos enseña. ¿A qué nos enseña? Dice, nos enseña a rechazar el pecado, las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad, como Dios quiere. Y luego, tan importante, y en el dominio propio, la gracia, solo la gracia de Dios. Qué hermoso regalo nos da Dios por medio de su Espíritu, la gracia. Luego el cuarto, solas. Solo Cristo. Yo creo que el más obvio de todos, solo Cristo. Solo Cristo. Muchos quieren decir, bueno, es Cristo, más si das tu ofrenda. Es Cristo, y si sigues todas las leyes y todos los mandamientos. Solo es Cristo, y también la asistencia y venir a la iglesia cada semana. Es Cristo más, Cristo más, Cristo más cero. Es todo. Todo sin Cristo es nada. Sin Cristo no tenemos y no somos nada. Con Cristo lo tenemos todo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo entero y perder su propia alma? Solo Cristo y lo tenemos todo. Mateo 16, aquí las palabras de Jesús a Pedro, a sus apóstoles que les estaba enseñando. Mateo 16, 15 y 17 en la página 928. Aquí Jesús está en un retiro con sus discípulos. Están pasando un tiempo muy agradable en un lugar muy hermoso, muy bonito, donde ellos estaban descansando. Y luego Jesús les hace una pregunta que por extensión nos hace a cada uno de nosotros. Y a ustedes, ponga su nombre ahí. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es quién soy yo? Y luego Pedro inmediatamente afirma, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, ni una persona, nadie te ha dicho eso, sino mi Padre que está en el cielo. Solo Cristo, tú eres Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el que viene a salvar al mundo de su pecado. Tú eres Cristo. Juan, el discípulo amado de Jesús, ayer predicaba en un funeral de un joven, era joven, más joven que yo, había fallecido después de una enfermedad, estaba su viuda, sus hijos que estaban ahí celebrando su vida. Pasando este tiempo con la familia, estábamos diciendo lindas cosas, bonitas cosas de él, pero cuando llegó el tiempo del mensaje, yo tuve que predicarles que la única razón que él está en el cielo disfrutando de un nuevo cuerpo, ya no enfermo, ya no triste, ya no en dolor, ya no en la oscuridad, pero en la luz de Cristo, fue porque él había tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su suficiente Salvador. Y les dije que cuando llegó a las puertas del cielo, me imagino, porque dice la Biblia que es una puerta, es una pared que tiene un portón y una cerca grandísima, hermosa, y llega cada persona a ese lugar y se le pregunta, ¿por qué te debemos dejar entrar en este lugar? ¿No sabes que este es un lugar especial? ¿Es un lugar preparado para los seguidores de Jesús? ¿Sabías que este lugar es un lugar precioso, hermoso, donde no hay necesidad de nada, ni de la luz, ni del sol, porque Jesús mismo es nuestra luz? Y si tú entras aquí, no vas a entrar con tu enfermedad, no vas a entrar con tu pecado, no vas a entrar a echarnos a perder este perfecto y hermoso cielo que ha sido preparado. ¿Por qué te dejamos entrar en este lugar? Y él tuvo que haber dicho lo que dice en Juan 14, 6, en la página 1026. Jesús le dice a sus discípulos, estaban tristes, estaban afligidos. Jesús les estaba diciendo que él se tenía que ir, él iba a morir. Él vino con un propósito a este mundo y ese propósito era de morir, de dar 100% de su sangre para limpiar el pecado del mundo. Y les dice, yo me voy a preparar un lugar para que cuando yo esté, ustedes también puedan estar. Y luego les pregunta, ¿saben a dónde voy? Tomás le dice, ¿cómo sabemos dónde vas? Si no sabemos dónde vas. Si alguien no nos ha enseñado el camino. Y Jesús dice esto tan importante que quiero que lo pongan en su corazón, porque esto es lo más importante que voy a decir del día de hoy. El versículo 6 dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús a los discípulos. Y nadie llega al Padre en el cielo si no es por mí. Solo Cristo. Si tú quieres la vida eterna, solo Cristo. Si tú quieres agradar a Dios, solo Cristo. Si tú quieres ser un cristiano, solo Cristo. Y luego el quinto y el último de los solas. Soli Deo Gloria. Latín. Solo para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Lo encontramos en Salmo 19, versículo 1. Podrían leer todo el Salmo, no tenemos tiempo para hacerlo el día de hoy. Se encuentra en la página 523 para que lo lean después. Salmo 19 y comienza en el versículo 1. Los cielos cuentan o proclaman la gloria de Dios. Qué hermoso día tuvimos el día de ayer. Qué pocos días tenemos así. Estaba hermoso el tiempo. Estaba el cielo tan bonito. El clima tan agradable. Nomás en ese tiempo que estuve pasando ahí afuera, ya después de que despedí al vecino, me senté en la sombrita de ese árbol y disfrutando y diciendo la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, todo proclaman la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. ¿Sabe lo que se necesita para proclamar eso? Fe. La fe. Quiero terminar con esto. En Primera de Corintios 10, del 23 al 33, en la página 1093. Tenemos libertad en Cristo. Cristo no nos tiene como esclavos, como robot que nos va a hacer que obedezcamos. Tenemos que obedecer o nos mata. Tenemos que obedecer o nos mete a la prisión. Tenemos que obedecerle o nos va a quitar todo lo que tenemos. Tenemos una libertad como creyentes en Jesucristo. Este jueves, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, los niños van a querer ponerse su costume, su disfraz de otro personaje. Ellos quieren jugar. Ellos no están tratando de hacer un comentario religioso. Ellos nomás quieren ser parte de lo que está pasando. Y Dios entiende nuestra naturaleza. Dios entiende que no porque somos cristianos y creyentes y protestantes y que solo vamos a celebrar la reformación, el día de la reforma, y qué bueno, si ustedes vienen el jueves acá en el Annex, es lo que vamos a estar celebrando, el día de la reforma, el festival de otoño, vamos a estar con nuestros hijos, nuestros niños, y vamos a tener un lindo tiempo ahí, porque no queremos participar en lo que el mundo está haciendo. Pero tampoco tenemos que poner un letrero: yo soy cristiano, por eso estoy triste. Yo soy cristiano y por eso yo no quiero nada que ver con nadie aquí de esta colonia. No, hermanos, no. Dios nos da mucha libertad. Mire lo que le dice aquí a los corintios. Ellos estaban viviendo en un lugar muy perverso. Ellos estaban viviendo con una religión muy fuerte, pagana. Y la gente, toda la ciudad estaba envuelta en esta adoración de ídolos y diferentes cosas que participaban. Y lo que pasaba en ese día era de que llevaban un animal al templo y ese animal fue sacrificado a los ídolos, nomás lo mataban ahí enfrente de ese ídolo, y luego partían la carne y se la llevaron a la carnicería para venderla. Y la gente lo compraba. Es el contexto de lo que vamos a platicar aquí ahorita. Mira lo que dice el 23. Pablo estaba hablando a los corintios. Tenía mucha enseñanza en los corintios, en la primera y segunda carta a los corintios. Pero más que quería que supieran que tenemos libertad como creyentes en Jesús. Dice el versículo 23. Todo está permitido. También en Halloween. Todo está permitido. También el Santo Claus. Todo está permitido. También ir a los juegos o a las películas, porque hay unas religiones que son muy estrictas. Ah, le voy a decir al pastor que te vi con las películas, que fuiste a una película. Vas a ver, te va a castigar, se va a enojar. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y luego da algo, una enseñanza tan práctica que quiero que se lleven el día de hoy. Coman de todo lo que se vende en la carnicería. Estaba hablando de la carne, de los alimentos. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por los motivos de conciencia. Habían cristianos que llegaban y traían su calcomanía. Soy nuevo cristiano, soy nuevo creyente. A ver, dígame. Vengo a investigar, vengo a inspeccionar. ¿Esta carne? Pero aquí Pablo dice, dejen eso. Coman todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿A cuál conciencia? Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo les invita a comer, aquí está hablando de la evangelización. Se imagina que si le invitan a que venga a una casa y antes de entrar a la casa, quiero saber si esta casa es de cristianos y creyentes. Si no, yo no puedo ensuciarme los pies aquí en tu casa porque tú eres un incrédulo. Tú eres un pagano. Dice, güey, espérame. Si algún incrédulo te invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirven sin preguntar nada por los motivos de conciencia. ¿A qué es lo que está haciendo? A ver, ¿cómo se preparó? ¿Se limpió las manos? Dice, no. Somos cristianos, queremos que nosotros seamos atractivos a las cosas del Señor. No cierren las puertas a su comunidad, ni pongan una pared alrededor de su casa, de su corazón. Ahora bien, si alguien le dice, esto fue o ha sido sacrificado, ofrecido a los ídolos, entonces algo cambia. Entonces no lo coman. Pon en consideración de lo que menciono, los motivos de conciencia. Ahora, si alguien te invita a comer y para burlarse de ti, de tu cristianismo, y decir, esta comida fue ya sacrificado a los ídolos. Entonces, tú puedes decir, ok, no, yo no vengo a que te burles de mí. Yo vengo a querer hacer amistad, yo quiero compartir contigo las buenas nuevas de salvación, quiero ser parte de tu vida, quiero amarte como Jesús ama a todo el mundo, pero no te vas a burlar de mí. Entonces tú tienes permiso de regresarte y de irte. Si con gratitud propia participo de la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. Una pregunta. Está diciendo, si alguien te invita a comer, no te andes preguntando de dónde es esta carne, es de HEB, yo nomás como carne de HEB. No, come lo que te están ofreciendo. Haz oración y pídele al Señor que bendiga esos alimentos y que bendiga esa casa que te están compartiendo. Eso, en conclusión, ya sea que coman o beban o algo, cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿cómo? Para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni judíos, ni gentiles, ni la misma iglesia de Dios. Hagan como yo procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino que los demás, para que, ¿qué? Para que sean salvos. Aquí está hablando de compartiendo nuestra fe. Así es que tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. Si el pastor estuvo predicando contra los católicos este domingo, yo no sé. No, hermanos. No. Estamos predicando la verdad de las sagradas escrituras que nos han dado vida y vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Hoy la hermana Sonia tomó la decisión de hacer una profesión de fe pública. Ella quiso dar con su vida y con esta acción que ella tomó de humillarse delante de Dios primeramente. Ustedes no lo pudieron ver, pero algo que yo les doy instrucción es que doblen las rodillas para poder bajarla debajo del agua. Doblen las rodillas. La Biblia nos dice claramente que toda lengua va a confesar y cada rodilla va a doblar en la presencia de Dios. Hazlo hoy. Humíllate delante de Dios hoy. Haz tu profesión de fe pública. Dios no quiere agentes secretos, cristianos secretos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Y cada domingo sería tan hermoso que cada domingo tuviéramos a alguien que estaba dando su profesión de fe pública, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía Sonia, es que no sé mucho de la Biblia. Te digo, Sonia, estás naciendo de nuevo, mija. Hoy es tu primer día. Los bebés no saben mucho, dependen de su familia. Y vas a alimentarte con la palabra de Dios y vas a crecer en entendimiento de la palabra de Dios. Dios tiene eso para cada uno de nosotros. Si no has tomado esa decisión, voy a pedirle a los líderes que pasen aquí al frente de la oración. Y ellos están esperando para contestar tus preguntas, tus inquietudes, para que tú tomes esa decisión de confesar con tu vida y con esta acción que tú quieres hacer esa profesión de fe pública y bautizarse de aceptar a Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien aquí el día de hoy, Señor, que no ha tomado la decisión de hacer esa profesión de fe pública, te digo, Señor, te pido, bendito Padre, que por favor ayúdale, Señor, a que se muevan esos pies aquí hacia el frente para poder confesar con su vida que ellos te aman y que quieren seguirte todos los días de su vida. Bendíceles, Padre. En el nombre de Jesucristo.